Y seguimos aquí en esta isla de par en par, disfrutando de esta tarde de primavera, que se nos ha ido el mes de mayo en un plisplá súper rápido. Y vemos muy interesante esta nueva afición que mucha gente tiene de la fotografía. A mí me alegra muchísimo de eso porque, bueno, soy un aficionado de aquellos que tenía la reflex de 35 que revelaba en casa en blanco y negro, que utilizaba esos líquidos y esas cosas y que ahorraba para comprarse los objetivos. Luego ya salió la fotografía digital y bueno, me quedé con el móvil y poco más. Pero sí que es cierto que ahora, estas fechas, esta época, la gente parece que desempolva la máquina de hacer fotos y sale a disfrutar de la naturaleza, que yo creo que es una parte muy importante, y luego hacer sus fotografías, a publicarlas en redes, hacer sus pinitos fotográficos. Y me parece que esta luz y este tiempo en el que estamos viviendo se merece hablar de fotografía. Y lo decía al principio de este programa, contamos aquí en la isla, en San Fernando, con un manojito, que me encanta la palabra, un manojito de fotógrafos excepcionales. Y entre ellos se encuentra nuestro amigo Ignacio Escuín, que es conocido no solamente en la isla, sino yo diría que allende los mares. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué hay, Santiago?
Bien.
Bien.
Oye, que me alegro mucho de saludarte, de hablar contigo. Y además de hablar de algo que nos gusta tanto como es la fotografía. Digo, nos gusta tanto en general a la gente. Le gusta mucho hacer fotografía y también ser protagonista de la fotografía. Bueno, pues de eso vamos a hablar. Porque lo que está claro, Ignacio, es que la primavera, el verano, invita a salir, a disfrutar de la naturaleza. Invita también a hacer fotografías, ¿no?
Pues sí, Santiago. Ahora mismo, precisamente, como tú muy bien has dicho antes, estamos en un momento de un tiempo, ¿no?, que es la primavera, ¿no? Uh-huh. Verano, que son unas luces espectaculares. Y,
claro.
Y también tenemos la suerte de vivir en esta zona, que es la Costa de la Luz, que por algo se llama Costa de la Luz.
Sí, por algo se llama Costa de la Luz.
Y tenemos, desde luego, unos paisajes con las luces de los atardeceres y madrugadas. Perfecto y maravilloso, ¿no? Donde se le puede sacar mucho jugo.
Mucho jugo y muchísimo partido a una cámara fotográfica que en realidad, bueno, ahora es otra cosa, evidentemente, que hablaremos también, pero en realidad desde 1888, que un poquito ha llovido ya, es una cámara oscura que se abre durante un momento y que es capaz de captar el tiempo o la eternidad. Fíjate que algo tan extremadamente romántico, pero real, porque una fotografía es detener el tiempo, es detener un instante para siempre, Ignacio.
Así es. Mira, yo siempre digo que nosotros los fotógrafos y todo el mundo que hace fotos somos magos, ¿no? Porque tenemos el único poder de parar el tiempo.
Claro, es cierto.
En el momento ese paras el tiempo y ahí se queda, ¿no?
Totalmente.
¿No? Pasa de un 150avo de segundo, ¿no? ¡Pum! Y lo paras. Y ya lo tienes reflejado. Y eso es lo bonito de la fotografía, ¿no? Tener eso, precisamente porque eso precisamente son recuerdos, son historias y son cosas que vivimos todos los días y nos pasa.
Claro.
Por eso yo siempre me gusta y siempre lo digo y animar a todo el mundo a hacer fotografía.
Claro, porque, hombre, vamos a dividir la fotografía en dos. Está una fotografía que la hacen los fotógrafos, la hacéis vosotros, una fotografía donde uno ya encuentra un montón de matices y donde ya ve otra cosa, pero está la fotografía que hace la gente que, oye, que esa es la que se va a quedar en la familia, en mi caso, teníamos una caja de zapatos, Ignacio. No sé si lo que tenías en casa, pero todas las familias teníamos una caja de zapatos o una caja de no sé qué, donde guardábamos la fotografía, esas que tenían el borde así como recortadito.
Esa. Sí, es verdad, teníamos nuestra cajita, siempre era una cajita o metálica o de zapatos, ¿no?
Eso,
de... la típica de dulce membrillo.
Vamos a ver la foto.
Vamos a ver la foto y sacaba... Nuestra madre o quien fuera, sacaba la cajita y la enseñaba a todo el mundo. Eso es muy bonito, pero eso se está perdiendo.
Eso te digo yo. Ahora eso se ha sustituido por un móvil donde además las fotos no se pueden compartir. Es decir, no se pueden compartir con la gente que estábamos, con la familia, con los amigos, como hacíamos antes con esas cajas de dulces de membrillo, eso. ¿No? Ahora uno la ve uno... Y la sube redes y un señor o una señora dice me gusta o no me gusta y ya está.
Y ya está. ¿Y cuánta fotografía también tiene metida en ese móvil que no se va a ver nunca
la luz? Nunca en la vida.
Nunca la luz. Yo también decía, a raíz de lo de antes y de esto que estamos hablando, que me pregunta muchas veces qué diferencia hay entre lo analógico y lo digital, ¿no? Y digo, lo analógico precisamente, y decía, y yo no hablaba de lo que era en sí fotografía, sino lo que demostraba, ¿no? El cambio que ha habido. Que era precisamente la fotografía analógica, era la que enseñaba precisamente nuestra latita de dulce membrillo, de colacao, de lo que fuera, ¿no? Y la enseñamos a la gente. Y hoy en día la guardamos en el cementerio del disco duro.
Claro, porque es un cementerio total, donde hay fotos que tú sabes que metes ahí, pero que no vas a ver en la vida, no vas a volver a ver, y un día igual te da por limpiarlo y se pierde, ¿no?
Eso es.
Yo no sé, yo tengo una teoría también. Cuando nos lo ponen demasiado fácil, mira que estoy a favor de todo lo que sea, que ahora hablaremos del tema digital, pero antes tú comprabas una foto y eran de 12, de 24, de 36. Y cada vez que le dabas al disparador, disparabas una foto, tenías una posibilidad menos, con lo cual tú ya te encargabas, por la cuenta que te traía, que aquello estuviese enfocado, que aquello tuviese el diafragma adecuado y que aquella foto fuese... Porque tenías o 12, o 24, o 36 posibilidades que luego, además, saliesen bien o mal, tenías que pagar.
Eso es.
Esto ya no es así. Ahora ya es un poco clac, 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 clac y ya está.
Y a ver qué sale, ¿no?
Y a ver qué sale. No lo sé, ¿eh?
Sí, vamos, hombre, la diferencia que ha tenido que ahora disparar es más fácil e incluso también, como tú has hablado antes, es más económico, ¿no?
Mucho más económico.
No cuesta casi dinero, ¿no?
Claro.
Porque tú disparas y antes cuando tú decías... que se lleva un carrete de 36 fotos, ¿no? O llevas dos o tres carretes de 36 fotos y dices, pues tengo para X fotos, ¿no? Hoy en día en una tarjeta te caben 2,000 o 3,000 fotos.
Fíjate.
Y eso tiene un peligro, yo te lo digo yo como fotógrafo también, porque nos suele pasar, tenemos que aprender a no disparar tanto, ¿no?
Claro, por eso te decía. Muchas veces el dedo se va, ¿no?
Sí, porque es que después viene el trabajo en casa, ¿no?
También.
Porque es la edición, ¿no? Entonces tú coges la foto, te la llevas a casa, la descargas, y si ha hecho 1.500 fotos, tiene que ver las 1.500.
Claro.
¿Te acuerdas antiguamente que eran los contactos, no?
Exactamente, eso. Tú mandabas un contacto y eso más o menos... para que la gente lo sepa, era simplemente positivar los negativos en tamaño negativo de 35 y ya está. Eso te permitía verla.
Y elegir la foto que tú querías.
Eso, quiero esta y esta.
Entonces, eso ya
pero eso tampoco lo sabía tanta gente. Son la gente más o menos que...
Eso eran los profesionales de la fotografía, ¿no?
O la gente que hacíamos fotos y que nos gustaba aquello y teníamos un poquito y ya está.
Eso sí lo hacían. Y claro, pues todo eso traía, pues era un trabajito... No mayor, sino más delicado.
Claro, y te ahorrabas dinero.
Claro, y te ahorrabas dinero. Y efectivamente, como tú has dicho, pues claro, la fotografía, uno pensaba lo que tenía que disparar, ¿no?
Claro. Uno se encargaba de que la cámara estuviese preparada con lo que tú querías que saliese.
Yo te puedo decir que será una ventaja hoy en día, pero si yo me hubiera dedicado al flamenco con una analógica...
Claro. Claro, sí, vamos a dejarlo en ojú porque sería prácticamente imposible, ¿no?
Sí, se podrían hacer porque siempre
ya
se han hecho,
sí,
¿no?
Sí, ya, pero te quiero decir que tendrías que, a la hora de darle al botoncito, tendrías que pensarlo mucho más, y...
Pero claro, incluso diría yo que serían mejores fotos, pues son más pensadas.
Por eso te lo decía yo antes, ¿no? Porque, claro, son ventajas. ¿Qué ocurren con fotógrafos como tú, que durante muchos años también? Yo creo que tener una base de lo analógico siempre es importante.
No, importantísimo.
Es vital. Porque eso te va a solucionar muchos problemas a la hora de. Claro, lo que ocurre es que la otra es simplemente un clac, 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 la veo, pues me gusta esta luz, la cambio, no lo cambio, y ya está, ¿no? Pero bueno, la gente que nos está escuchando, la gente que tiene su cámara y que dice, a ver, ¿cuáles son las mejores horas del día para que un aficionado, estamos hablando de aficionados, no estamos hablando de profesionales, que se entienden, que tienen que solucionar el problema, pero ¿cuáles son las mejores horas del día para poder hacer fotos? Está claro que podemos mejorarlo después con el tema digital, hoy en día, pero vamos a olvidarnos que existe lo digital. Vamos a hacer una foto pura, virgen. ¿Cuál es la luz que te va a agradecer más después la fotografía, Ignacio?
Mira, las luces mejores que hay al cabo de todas las horas del día son tanto el amanecer como el atardecer, ¿no? Que se llama la luz azul celeste y la luz dorada, que es la del atardecer, ¿no? Se suelen hacer como una hora, dos horas antes de que amanezca
o el ocaso.
Y entonces, sí, ¿por qué? Te voy a decir, primero por los tonos que tienen las luces. Después porque si tú haces fotos, incluso metiendo a personas con retrato, la luz del sol y la que va a incidir sobre la persona le va a dar más paralelamente a su rostro. En cambio, durante el día, a las 12 de la mañana, a la 1, son horas que dice luces muy duras, ¿no?
Muy fuertes. Te va a quemar todo.
Y encima la tenemos arriba, o sea, ya te está dando sombra en los ojos, en la barbilla.
Claro, tendríamos que utilizar una serie de aparatos, de reflectores.
De reflectores, flashes.
Flashes, ¿no? Para poder disimular algo que de forma natural saldría mucho mejor si eligiésemos una hora del día mejor.
Yo también entiendo que la gente al amanecer pues no va a salir a hacer fotos, muchas, ¿no?
Pero bueno, darse un paseíto ahora en esta. Exactamente, y si no quieres levantarte temprano, que yo te aconsejo que te levantes temprano, pues por la tarde pues sería lo mismo, es echarse la cámara encima.
Esta horita que tenemos ahora mismo, esta empieza ya a ser buena.
Claro.
¿No? Esta hora.
Es que la luz de aquí de Cádiz te besa el rostro, es muy, muy, muy agradecida. Y esas cosas son las que hay que aprovechar. Es lo mismo, Ignacio, tú que tocas muchos palos en la fotografía y que te he visto fotografías maravillosas, tanto retratos como paisajes. ¿Es lo mismo fotografiar paisaje que hacer retratos o hacer fotos a personas, a gente?
Son diferentes. A la hora de hacer un paisaje, ¿no? O una zona de un paisaje, vamos, sencillamente. Tú ves el paisaje, lo miras, lo encuadras, ¿no? Ves las luces que hay, las nubes, tal, aunque hoy en día ya las nubes las puede cambiar como quiere.
Claro, claro. Pero
ya hablamos de otras cosas, ¿no? Y cuando tú haces un retrato, es muy diferente. Es muy diferente porque a la hora de hacer retrato tiene que contar con la persona que está haciendo el retrato y saber quién es esa persona. Y sacarle lo que se le llama, o llamamos cursimente los fotógrafos, sacarle el alma, ¿no?
Claro.
Sacarle la personalidad a esa persona.
Claro. Que eso es una labor también del fotógrafo.
Claro que es una labor. O sea, yo siempre cuando hago fotos de retrato, pues me llevo un buen rato, vamos, hablando otra vez de lo digital, las 100 primeras fotografías son para tirarlas.
Claro, pero son necesarias también.
Son necesarias porque es la toma de contacto que tiene el fotógrafo con la persona. Esa persona viene nerviosa. Viene, ¿saldré bien o no saldré bien o mal? ¿Y le gustará al fotógrafo lo que hago o no hago?
El fotógrafo no la conoce ni ella conoce a... él conoce a... Claro.
Entonces hay que unir un lazo que es el más importante, que es el psicológico, entre el fotógrafo y la persona que va tú a retratar, ¿no? Que se consigue. Yo, por ejemplo, que te digo, yo me pongo a hacer retrato y muchas veces me dice, ¿cómo me pongo? ¿No? Y le digo, pues tú sabrás cómo te pones.
Claro. Quizás el momento, las fotos más bonitas son esas sonrisas inesperadas y esos momentos.
Ahí va. Hombre, también interviene mucho el humor, ¿no? También claro, en eso, porque claro, se lo pase bien. Yo soy muy payaso, ¿no? A la hora de...
Claro. Yo creo que hay que serlo. Un buen fotógrafo sí, debe de ser un poco de todo.
A pegabote, allí en el estudio, venga, relax, ¿no? Pon, y se ríe, ¿no? Pero eso lo hago precisamente para conectar. Claro. ¿No? Para conectar. Y yo después, cuando termino la sesión, se la enseño. Claro. Digo, mira las primeras, mírate la cara y mira las últimas.
Y luego
últimas.
Mira las últimas.
¿Te acuerdas que me dijiste cómo me pongo? Y yo te dije que tú sabrás. Pues no, yo sabía cómo te tenía que poner. Pero yo para decirte eso te lo tengo que decir poquito a poco.
Claro.
Como te lo diga entero, te estoy forzando totalmente.
Claro.
Entonces no vale esa foto.
Claro.
Y yo poquito a poquito se lo doy. Y al final, la misma persona que tú estás retratando te dice, ¿y si me pongo de esta manera o me pongo de
ya
la otra?
Ya empieza a participar, que es participa. Lo importante, que ya es cuando sea... Claro, pero no te creas que... esa parte que yo considero que es imprescindible en cualquier sesión fotográfica tampoco es fácil de conseguir para... Y tampoco, a ver, es necesario, pero claro, luego hay otras cosas que lo suplen como puede ser, que es importante también, ¿no? Una buena edición es importante. ¿Y tú consejarías para la gente que está... empezando a hacer fotos, esta gente que hemos hablado, que van a coger la cámara y que van a empezar a hacer fotos, ¿tú le aconsejarías de momento fotos vírgenes o meter ya en postproducción?
Yo, hoy en día cuando uno aprende fotografía, los nuevos cursos tal, también te enseñan la edición fotográfica, ¿no? Pero yo siempre lo que digo, la edición se va a hacer, pero es que antiguamente en analógico también se hacía.
También se hacía.
¿Te acuerdas que no? Que con el...
Se le da más tiempo, más luz, menos...
Ponía la manita en un sitio para que no se quemara más, quitaba, le ponía un cartoncito y tal, ¿no? Y hoy en día la edición pues también se hace. Yo lo que le diría a las personas que quieran hacer fotografías y estén metidos, que hagan lo que les guste.
Claro.
Lo que a ellos les guste. Claro. Que no se fijen en los demás fotógrafos.
Claro, que sean ellos.
Que sean ellos. Y con ellos, seguro... que le va a gustar las cosas que va a hacer.
Y además van a empezar a crecer y ellos mismos
se van a dar cuenta.
De lo que era esa fotografía que empezaba y de lo que son las últimas.
Pero he visto una fotografía de fulanito y es que me gusta lo que ha puesto. ¿Dónde ha puesto eso? ¿Dónde ha puesto esto? No, ponla como tú quieras.
Claro.
Que esté bien o esté mal,
claro,
es otra cosa, ¿no?
Claro, claro.
Pero de ahí vas a aprender.
Claro.
Vas a aprender a
lo que se trata,
aprender a lo que tú quieres hacer, ¿no?
Claro.
Y hacer fotos. Y ya de otra cosa también te puedo decir que si ya hablamos con él, yo también le diría a la gente que no solamente que tengan cámara, ¿no? Tenemos unos móviles maravillosos.
Fíjate,
todos los móviles hacen unas fotos perfectas.
Increíble, si solamente hace falta una caja oscura.
Ahí va.
Y mucho arte, y ya
claro,
está.
Eso, y también tenemos aplicaciones que son para editar las fotos.
Claro, tenemos dentro de un móvil.
Dentro de un móvil.
Que tienen una calidad increíble ya.
Una calidad, vamos...
Increíble.
Estupendo, vamos, y una nitidez, tiene unas cosas perfectas. Pero yo animaría mucho a la gente a hacer fotos. Hay dos tipos de fotos, ¿no? Vamos a decir, la foto de los momentos de jajaja, jujuju.
La de cumpleaños, que llamo yo.
Que son
también bonitas y para siempre, pero bueno, son para eso, ¿no?
Los morritos, todas
son graciosas y ya está.
Y después la foto que les gusta. Yo me encuentro muchas veces personas, gente que me lo dice, me dice, hombre, tú eres Ignacio Escuinta. Mira, yo te sigo, no sé qué, mira, yo hago fotos. Y me encanta porque me enseñan sus fotos.
Claro, claro.
Me encanta eso, ¿no? Digo, y me enseñan, mira qué foto he hecho, ¿qué? ¿Te gusta o no? Pues mira, pues estás muy bien, no sé qué, esto y lo otro. ¿No? Y hablas con ella, ¿no? Porque está enseñando como si fuera también parte de su secreto, ¿no? Que
claro,
son fotografías.
Claro, un poco de su visión.
Es
su intimidad también.
Va, es la suya. Y entonces, claro, y es un poco complicado, ¿eh? Porque todo el mundo no lo hace.
Claro.
Como dices, hombre, este hombre que...
Este hombre ya que...
Me va a decir que esto es una porquería. No. Porquería no hay ninguna. Habrá fotos bien y fotos mal. Malas no hay.
Claro. Oye, volviendo otra vez a las sesiones de fotos, también el fotógrafo, ya hablamos del profesional, tiene que, por ejemplo... A mí me gustan también las sesiones preparadas, ¿no? La que entre modelo y fotógrafo, eligen unas fotografías que existen y sobre esa fotografía plantean la suya. Eso también es interesante, ¿no? Y yo no sé si eso en el flamenco hay fotos míticas que, como los covers, se le pueden hacer un homenaje con una fotografía nueva.
Claro, pero yo eso lo, es que eso yo lo llamo un poquito copiar, ¿no?
Claro.
Y copiar
no es un como poquito hacer. No, ya lo llamas del tirón.
Eso, entonces copiar no se debe copiar.
Pillado. Para aprender, quizá.
Para aprender, tú puedes hacer una foto.
Como el pintor, que pero
o,
para aprender.
O lo pasamos también, que te digo yo, a las canciones, a los cantantes, que hacen, que versionan canciones eso de otros, pero la versionan a su manera.
No dándole su punto, no es una copia.
No, él cantan con la misma voz igual que el cantante, no, ellos la ponen a su manera. Eso sí es lo que se debe hacer. Claro. Y para eso hay que ver fotografía también.
Claro.
Porque yo, guapo, yo te puedo decir que no todos los días, ¿no? Pero muchas veces cojo hoy día con las herramientas tan buenas que tenemos, como el doctor Google y toda esa gente, ¿no?
Hay que seguir estudiando fotografía.
Y me pongo a ver fotógrafos antiguos y a ver sus fotografías. Y se te van quedando cosas. No es copiarla.
Claro.
Es sacar cosas que ha hecho ese fotógrafo, ¿no? Pero no copiar.
Para mí, el principio del siglo XX con esas cámaras de gran formato, esas fotos en blanco y negro, de, bueno, a todos se nos viene ese Nueva York, de ese submundo, claro. Pero también hay fotos y fotógrafos españoles de aquella época con una calidad increíble. Mirar esas fotografías es una delicia, es una un patrimonio.
Claro, es un patrimonio y un placer ver esas cosas, y ahí donde, como estaba hablando antes, te das cuenta, y son todos diferentes.
Son todos diferentes, son todos. Y ves retratos de uno y tú dices, este es de este, y ves claro, retratos de otro, y este es de este. Igual es todo. La misma modelo, el mismo modelo, pero el mismo actor, la misma actriz, pero
es son matices. Es diferente. Yo siempre también, hablando antes de los retratos, que decías tú algo como que se lleva algo estudiado, ¿no? De qué se va a hacer, qué no.
Planificada un poco cada fotografía.
Hay que planificarla. Pero después te digo una cosa, ¿qué pasa? Que todo lo que ha planificado no vale para nada. Salen otras cosas.
Claro. Hay siempre que dar rienda suelta a la creatividad. Suelta.
Ya en el momento que tú ves al modelo, la modelo, que va a retratar o que va a hacer una serie de fotos, te das cuenta que tiene otras cualidades que tú no las sabías y se las está viendo cuando está haciendo el reportaje, ¿no?
Por eso es tan importante lo que me comentaste al principio, claro, de tener ese feeling, ese contacto.
Hay que tenerlo. Y yo lo que te digo, y lo que yo intento también en las sesiones de fotografía, es que se lo pasen bien.
Claro.
Yo cuando termino.
Si de eso se trata.
Y me dicen, me lo he pasado estupendamente, me he hartado de reír, no me lo he estado. Digo, el fin está conseguido.
Claro, claro.
Ya está conseguido.
Claro. ¿Eh? Claro. De eso es de lo que se trata, porque hacer fotografía es que se te vaya el santo al cielo, Ignacio. El otro día estuviste en Cádiz, en un espectáculo increíble de Jesús Luis Carrillo, Residencia Flamenca. Tienes unas fotos espectaculares. Yo no te voy a decir que he visto todas, porque todas supongo que no habré visto, pero he visto muchas fotos y es algo espectacular. ¿Llega en un momento dado un fotógrafo a sentirse, fíjate, antes hablábamos de luces, a sentirse más cómodos con luces artificiales? Estamos hablando de tablaos, estamos hablando de noche. Que con luz natural o uno cambia el chip totalmente.
No, tiene que cambiar el chip, son diferentes. Mira, la foto de espectáculo, las luces no las pones tú.
Muchas veces los verdes y los, bueno, y los rojos, muchas veces hemos coincidido.
Te matan.
No,
el otro claro. día en el espectáculo también hubo un fallo que después no lo corrieron. Para la siguiente vez hubo allí una bronca, que la directora de aquello le pegó el de los luces estupendo, porque le tenía iluminada el cuerpo y la cara no.
Claro.
Y le echó una vuelta.
Un trapapolvo.
Claro, porque eso es. Entonces, claro, lo que te estaba diciendo, en un espectáculo las luces las ponen.
Claro.
Yo, en una sesión de fotos, las luces las pongo yo. Y las pongo a mi gusto.
Claro.
Yo vengo para acá, voy cambiando, tal. Entonces te tiene que adaptar a lo que hay.
Claro.
A lo que hay. Y es un poquito complicado, porque estás jugando con la cámara, pero está todo el tiempo subiendo exposición, velocidad, no sé qué, pam, pam, pim, pam. Muchas veces también es verdad que tenemos ya hoy en día en las cámaras prioridades, ¿no? Con la prioridad de velocidad. Digo, yo quiero sacar un baile con un mantón, no sé qué, le tengo que meter bastante velocidad. pues le meto la velocidad fija, por ejemplo, a un 400, un 500, y ahora ya el diafragma me lo busca la cámara.
Claro, claro, claro. Que eso sí te lo permite ahora
eso
este
sí
tipo
me lo
de
permite
cámara.
Ahora estas cámaras.
Claro.
Pero no te permite eso, pero a lo mejor te sube mucho el ISO, ¿no? También es importante la cámara, porque hoy en día los ISO cuando suben, las cámaras manuales normalitas hacen mucho ruido. Ya hoy en día las nuevas que hay, por ejemplo, yo tengo ahora mismo una Sony Alpha 7 3 y eso te sube el ISO todo lo que tú quieras.
Ya.
Ya. Y no te hace ruido.
Ya. ¿Eh? Pero claro, tienes que tener una cámara de un cierto calibre. Pero bueno, que con una, es lo que tú has dicho, que con un simple móvil y con una normal puedes hacer mucho. Mira, tú sabes lo que yo hacía en el tema, y además lo descubrí casi por casualidad. En el tema analógico, yo disparaba muchas veces con diapositiva. Y luego lo que hacía era revelar la diapositiva, que tú sabes que tiene un revelado especial y que no, vale, pues lo revelaba como si fuese, lo mandaba a revelar como si fuese un 35 normal. Y me daba unos tonos verde y no sé cuántos y tal. Y entonces descubrí eso y durante un tiempo estuve haciendo fotografías así, claro, un poco a lo que aquello saliese, porque todas no salían igual, ni el color te lo distribuía en el mismo sitio, pero quedaban muy chulas. Experimentar.
Bueno, experimentando, y muchas veces, como todas las grandes cosas que hay en la vida de todo el mundo y del mundo entero, los grandes descubrimientos han salido de equivocaciones.
Claro, siempre, la mayoría de las veces, es verdad.
Yo recuerdo uno que unos líquidos se lo había pasado y ¿sabes? No tengo dinero para otro líquido, yo lo voy a intentar. Está. Y le salieron unos virados.
Tremendo.
Tremendo. Y era porque el líquido estaba malo, ¿no?
Claro. Claro.
Y de eso salió una cosa.
Claro, pues eso, que la gente experimente y que la gente se enamore de la fotografía. Si
y
al
que
final,
hagan fotos.
Y que hagan fotos. Y al final, si haces fotos, al final terminas enamorándote de la fotografía. Que uno siempre va a tener su propia visión. A ver,
por supuesto.
Que compartir una visión y que a todos nos tenga que gustar lo mismo, eso, además de ser imposible, tendría que ser aburridísimo. Pero sobre unos cánones, sobre unas bases, tenemos el privilegio, como comenzamos esta conversación, Ignacio, de parar el tiempo y de detenerlo. Y aunque ya las fotos no estén recortadas en cuadraditos ni se guarden en lata de dulces de membrillo, siguen teniendo esa magia que tenían en 1888, cuando la primera Kodak para aficionado salía al mercado. Así que vamos a mantener ese espíritu. Y yo te doy las gracias, Ignacio. Te doy las gracias en nombre de todos aquellos aficionadillos, como pudiese haber sido yo, que ya ni eso, y por la gente que tiene mucho interés en la fotografía y que, sobre todo, reconoce un buen trabajo. Y reconoce que aquí en San Fernando tenemos ese privilegio de contar con gente muy buena, entre las que te encuentras tú, no solamente, repito, de la isla, sino de Allende de los Mares. Ignacio Escuín, es un placer hablar contigo de fotografía, hablar de cualquier cosa, y tener esta amistad, y a ver si ya este verano definitivamente... podemos tomarnos una cerveza con muchísima tranquilidad y sabiendo que solamente nos queda tiempo para disfrutar y para hacer fotos. Como siempre,
pues sí.
Muchas gracias,
pues
Ignacio.
Pues muchas gracias, Santiago, y para mí un placer saber que estás aquí y que cuente conmigo cuando tú quieras, que yo vengo aquí como si fuera mi casa.
Es tu casa. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.